And this is VOA 1, The Hits.
La Voz de América presenta.
Pequeñas y medianas empresas latinas entran por la puerta grande.
Yo creo que eso ha sido un giro importante para los países de la región.
Estados Unidos crea programas para ayudar a empresarios en el terreno con miras a consolidar el mercado nostalgia en suelo estadounidense. Organismos de salud hacen un llamado para levantar el estigma y la discriminación en temas de salud mental.
¿Qué es lo que hace que la gente no quiera buscar ayuda?
Runa Rap, los chicos que cuentan su historia en lengua quichua y a ritmo de rap para no dejarla morir.
Nos hemos enfocado en lo que es la reivindicación de la lengua, en lo que es el fortalecimiento cultural.
Y en el mes de la herencia hispana, celebramos las fusiones gastronómicas que han hecho del sur de la Florida el melting pot por excelencia en un país enriquecido por migrantes. Esto y más en Visión 360, acompáñenme.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Natalisa Lasgoitero desde Washington. Bueno, bien, el incremento continuo de migrantes hispanos aquí en Estados Unidos representa un nicho de mercado que demanda constantemente productos de origen latinoamericano. Estamos hablando del llamado mercado nostalgia, que es un concepto utilizado para designar los hábitos de consumo de quienes continúan apegados a sus raíces, aun cuando están lejos de su país de origen. Es por eso que está con nosotros Diva Lizeth Cacho. Hola, Diva. Cuéntanos qué representa para estas pequeñas y medianas empresas latinoamericanas expandirse a Estados Unidos.
Hola, ¿qué tal, Natalie y televidentes? Pues para contestarles a esa pregunta, nada mejor que venirme a este lugar, un sitio emblemático de Washington, D.C., donde se consigue, se compran productos latinos y alimentos también. Y es que para muchos emprendedores, pasar a vender a Estados Unidos puede significar un paso que daría mucho temor, pero la buena noticia es que la Casa Blanca se ha alineado a políticas de inmigración y de ayuda a emprendedores en su territorio. Además, han flexibilizado varios tratados de libre comercio y políticas internacionales para Centroamérica y Suramérica. Y precisamente los expertos nos explican esto en la siguiente nota.
Desde las montañas de Copán en Honduras, Julio Emilio y José Domingo Medrano se iniciaron en el mundo del cultivo del café, lejos de imaginarse que su grano, 50 años más tarde, se vendería en Estados Unidos.
Allí vendíamos al que llegaba a comprar, vendíamos y por menor o mayor, pero llegaban a la casa, en el campo, con personas del mismo país, pero a comprar por quintales, algo así.
Y de una comercialización netamente local, no fue sino hasta el 2017, cuando Raúl Medrano, de la segunda generación familiar, emprendió el camino para unir la oferta centroamericana con una potencialmente segura clientela en Estados Unidos. Así nació en Washington Café Medrano.
El primer año literalmente era un negocio de maleta. ¿Y cómo de maleta? De maleta en que cuando yo viajaba, traía 50 o 100 libras en maleta, ya café ya empacado, tostado desde allá, para dar degustación de aquí para acá, para ver si hay interés y deseo y aceptación del producto. Y así fue. Tanto que me quedé corto, rapidito, con el café que traje de allá inicialmente cada vez que viajaba.
Como esta historia, muchos son los emprendedores latinos que se han abierto paso en el competido mercado estadounidense. Café hondureño, cereales como la quinoa peruana y hasta salchichón dominicano llevan el sello latino y ya se han afianzado en el llamado mercado nostalgia.
Yo creo que eso ha sido un giro importante para los países de la región y en parte se lo debemos a las negociaciones comerciales, a los tratados de libre comercio que se han firmado entre Estados Unidos y nuestros países.
En los últimos años, Estados Unidos ha creado puentes y mecanismos de integración con miras a fortalecer las economías latinoamericanas en su propio terreno y permitir la salida de sus productos a mercados internacionales.
Y tenemos estos mecanismos de integración que son o foros empresariales o también foros que aglutinan a través de los organismos internacionales y políticos, como el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, que nos trae a toda la mesa y permite que tengamos una conversación, intercambiemos conocimiento sobre cómo vamos con el tema de las pymes, que son el motor que mueve nuestras economías, por cierto.
También con la globalización, productos como Café Medrano y empresas pequeñas y medianas en la región tienen varias opciones de expansión en el resto del mundo.
Sabe que ahora que el Reino Unido ha salido de Unión Europea, está mucho más abierto a interactuar y negociar y tener negocios con Latinoamérica.
Cada vez se apunta a un consumidor más educado que entiende que hay que ponerle valor a lo que es el comercio justo, a lo que es la valoración de la biodiversidad y de la cultura, de la identidad.
Y es que el mundo está cambiando y la apertura económica se refleja en las oportunidades. Oportunidades como las tomadas por esos agricultores hondureños que pasaron de un sueño a una sólida historia que involucra ya a 3 generaciones.
Natalie y televidentes, no puedo despedirme sin antes contarles las 2 recomendaciones de los expertos. Lo primero, el cumplimiento de las reglas de origen y de las políticas de políticas internacionales. Pero lo segundo podría ser lo más importante y tiene que ver con traer a la mesa a socios claves como las comunidades que hacen parte del proceso en la región. Natalie.
Gracias a nuestra compañera Diva Cash. Bueno, y entre arepas, tamales, los habitantes del sur de la Florida han hecho de Miami uno de los sitios de encuentro de la cultura latina en Estados Unidos. En este mes de la hispanidad no podíamos dejar de hablar de la gran influencia latina en la gastronomía de ciudades como Miami, donde el día a día transcurre con sabores de maíz y frijoles. José Pernalete nos presenta el recorrido.
La herencia hispana ha impuesto su sazón en Miami, una ciudad donde se unen varias culturas sin distinción en torno a la mesa.
Y para conocer un poco más sobre las fusiones gastronómicas en las que los latinos han puesto su firma, nos fuimos a diferentes cocinas. Empezamos por la arepa colombiana. Una preparación con varios sabores. Acá nos sirvieron una arepa hecha con maíz blanco y aunque siempre la vemos redonda, en este local la hacen cuadrada.
La gente le gusta mucho la arepa que es mixta, que es pollo, carne, chicharrón y queso. También tenemos una que es de churrasco.
Un plato que, según nos explica, evoca los orígenes y la pasión por lo autóctono.
Yo lo que creo, ¿no?, que es una cultura precolombina. Los indígenas consumían la arepa porque pues desciende del maíz, eso es lo que yo creo. Entonces al ser una cultura, una comida que viene del maíz indígena, lo tenemos los venezolanos, los colombianos, de pronto la parte de Centroamérica lo tomó de otra forma, con la tortilla, la pupusa.
Y bueno, a partir de ahora abrimos un interesante debate sobre de dónde es la mejor arepa.
Y por eso nos fuimos a esta otra cocina, de fogón venezolano.
Es una unión, o sea, es colombo-venezolana, está la pelea ahí, viendo a ver qué pasa. Al igual de las dos ganas.
Y aquí conocimos 2 especialidades, una asada con salchichas guisadas y otra con queso y carne. Ambas representativas de distintas regiones de Venezuela.
Yo soy maracucho, esta creo que es la que yo voy a disfrutar más.
Eso es, esa es divina.
¿Esta?
Sí, es verdad.
Y detalles apetitosos, como las marcas en la arepa al cocinarse, hacen más atractivo este plato.
La ventaja de la comida venezolana que le gusta a todo el mundo. O sea, los cubanos la prueban y quedan locos y los nicaragüenses igual. Es algo distinto. O sea, la ventaja de la comida venezolana es que es una fusión, tenemos muy buenos sabores.
Por cierto, entre esta mezcla de sabores, ¿cuáles son las preferencias entonces?
Mi favorita, la de carne desmechada, pollo y queso. Ahí se le echa lo que uno quiera. Nosotros usamos mucho la salsa rosada.
Y aquí te encuentras gente que le pone Nutella, ¿cómo se llama? Crema de maní. O sea, la gente hace cualquier locura, lo importante es que le guste.
Y para culminar nuestro recorrido, nos llegamos hasta este sitio ubicado en lo que se conoce como la Pequeña Managua. Es un local centroamericano y vamos a ver cuál es la sorpresa que nos guardan.
Acá preparan el famoso nacatamal nicaragüense, un plato similar a la hallaca de países como Venezuela y Colombia.
El nacatamal es la base, es la masa de maíz. Preparada, ¿verdad?, en la cocina, lleva cerdo, se puede hacer de pollo también.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Canciones de rap en lengua quichua se hacen virales en las redes para apelar a la querencia de las raíces. Ya venimos.
Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América, te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. Voz de América, te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Y un inmigrante colombiano es ahora el nuevo director científico del Jardín Botánico de Nueva York. Carolina Valladares conversó con él y le contó sobre sus retos, entre los que cuenta desentrañar los secretos de la vida en el planeta Tierra que se esconden en extrañas especies de plantas. Muchas de ellas están vulnerables o en peligro de extinción.
Hojas, ramas y cortezas que esconden algunos de los secretos más codiciados de la ciencia y cuyo ADN se preserva en el Museo Botánico de Nueva York.
Nuestra misión es entender esa diversidad de plantas y hongos y cómo podemos desbloquear y utilizar el potencial de estas especies para el beneficio de toda la humanidad.
Y es en este lugar donde el equipo de biólogos liderados por el doctor Mauricio Díaz Granados trabajan a destajo para dar con la piedra roseta de la botánica y entender el porqué y para qué de la existencia de estas especies.
Tenemos un profundo conocimiento en cuanto a química, usos, evolución, etcétera, aproximadamente del 10% de las plantas. El resto de las plantas, digamos, obviamente, si las conocemos, si sabemos que existen, existe al menos un conocimiento en términos de morfología, pero muchas veces no sabemos los usos, no conocemos las propiedades que puedan tener, por ejemplo, usos medicinales, etcétera, ni muchas veces su composición molecular. Está desierto.
Y aunque uno pueda pensar que todavía hay tiempo, lo cierto es que las innumerables crisis climáticas y la consecuente pérdida de la biodiversidad le restan tiempo a la ciencia para comprender los misterios que todavía están ocultos en especies como estas y que han vivido con nosotros y en nuestro planeta durante millones de años.
Uno de cada tres árboles está amenazado y tres de cada cinco plantas en total están amenazadas. Eso quiere decir que estamos perdiendo muchas especies que aún no conocemos, cuya composición química desconocemos completamente y cuyos usos se van a perder para siempre.
Ante esta eventualidad, una de las misiones del Jardín Botánico es almacenar en frigoríficos las muestras de ADN de miles de plantas antes de que sea demasiado tarde.
Dentro de cada cajita tenemos nuestras muestras de ADN, todas con un código de barras. Esto es un recurso fundamental, no solo para investigación, sino también para conservación.
Un herbario que cuenta con 7.800.000 especímenes, la mayoría provenientes de América Latina. El Jardín Botánico se enorgullece de tener una de las colecciones de plantas vivas más importantes y diversas del planeta. Carolina Valladares, Voz de América, Nueva York.
Y de Estados Unidos nos vamos a Ecuador para hablar de Runa Rap, una agrupación de jóvenes músicos originarios de Otavalo, una ciudad enclavada en los Andes ecuatorianos, con una alta tasa de población indígena. Néstor Aguilera conversó con los integrantes de este grupo que se esfuerzan por dar a conocer la importancia de su cultura en canciones que resultan de la fusión entre el rap y sus melodías tradicionales.
Hola, mi nombre es Inti Rumiñahui Tontaquimba Viñachi. Soy integrante de la agrupación Runa Rap de Peguche, en el Valle de Imbabura, a 2 horas de Quito, y nosotros hacemos rap quichua.
Como aquel padre de familia que está ausente, como la punta de Imbabura, tan imponente. Así es mi rap, está skip con Peguche, don't stop.
El nombre de nuestro grupo, el cual es Runa Rap, viene de la fusión de dos palabras, en este caso dos pasiones y dos visiones del mundo. Una que es nuestra cultura madre, con la que nacimos y con la que moriremos, que es el ser runa, el runa quichua o tabalo, y la otra que es el rap, que es la pasión de nuestros corazones al escuchar este ritmo y las líricas que ponemos encima de estas bases musicales. En cambio, rap es la otra cultura, en este caso del norte de Estados Unidos, de donde varios de nuestros pueblos originarios se sienten identificados por sus luchas sociales a través del arte musical.
En sí, nosotros siempre nos hemos enfocado en lo que es la reivindicación de la lengua, en lo que es el fortalecimiento cultural, hablar de lo que son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, pero últimamente ya nos hemos enfocado también en expandirnos, de hacer un poco más, como le digo, un poco más general, temas un poco más generales. Tenemos audiencia que es fuera del país, como por ejemplo por Canadá, que la otra vez vino una gringuita, nos dice eso, que escucha, les quería conocer, escuchado su música, llegó hasta tal parte, y para nosotros es demasiado reconfortante. Tenemos amigos que están igual en Italia, que dice que por allá también ya llegaron, la música que está sonando por allá, como que es como algo gratificante, ¿no?, para uno también en esta parte.
Como teníamos constante acceso a diferentes músicas del mundo, una de ellas fueron el boom de la música merengue hip hop, Sandy Papo, Los Ilegales, también Vico C, un poco más del reggaetón, y un poco de rap de España. Tuvimos ya como esas músicas para nuestro alcance. La ciudad, la cruz, la realidad que vivimos acá, es
música que complementa, escucha. Y en breve, ¿qué tenemos, Belén? Hablamos de salud mental en las Américas en conmemoración al Día Mundial de la Salud Mental. Ya volvemos.
Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Es proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Semana se conmemoró el Día de la Salud Mental, una fecha que llama la atención en torno a incrementar la conciencia en el mundo sobre proteger la estabilidad de las emociones como un derecho universal. Según entes especializados en la región de las Américas, continúa el estigma, la discriminación, las violaciones de derechos humanos en esta materia. Justamente, Belén Mora está con nosotros. Belu, ¿cuáles son las más recientes recomendaciones que hacen los organismos expertos?
Natalia, el tema de la salud mental es algo que domina la agenda de salud pública en la región. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud señala en un reciente informe que la situación de la salud mental se agudizó en las Américas tras la pandemia de COVID-19, por lo que la salud mental se convirtió en una prioridad para este organismo. Ante este panorama, las autoridades invitan o consideran que es importante poder invertir en programas de salud mental para que estos programas que ya existen en muchos países de la región se puedan integrar a los servicios de salud pública al tiempo de contar con mayor cantidad de profesionales capacitados para poder atender la necesidad de las personas que tienen algún trastorno de salud mental. Escuchemos.
Mientras más hablemos y las personas escuchen sobre esto, eliminamos el estigma. Esa es la clave. El estigma en la sociedad relacionado con personas que reciben ayuda por salud mental es el gran problema ahora. Sabremos que hemos ganado cuando puedas ir cómodamente a hacerte un examen físico y mental de salud sin distinción entre ambos.
Muchos países también continúan trabajando a través de los hospitales psiquiátricos, y en los hospitales psiquiátricos no son necesariamente el mejor lugar para la persona buscar ayuda. Entonces es muy importante que hayan espacios y que hayan también expertos o personas que entiendan de cómo trabajar la salud mental para que eso pueda ser más fácil el acceso.
Para hacerse una idea, aquí en Estados Unidos, uno de cada cinco adultos vive con algún trastorno de salud mental, mientras que uno de cada cinco jóvenes de entre 13 a 18 años vive o desarrollará algún trastorno de salud mental a lo largo de su vida. Y la situación es aún más preocupante entre estudiantes de secundaria, quienes en el 2021 reportaron en un 40% un estado de tristeza debilitante que les impidió realizar sus actividades con regularidad, por lo que las autoridades consideran que es vital centrar sus esfuerzos en poder atender a esta población. Natalie.
Bien, gracias a Belén Mora. Definitivamente un tema del que seguiremos hablando más adelante también. Al regreso, una obra arquitectónica se erige como monumento de paz y agradecimiento a una tierra que acogió a numerosos migrantes, Venezuela. Ya volvemos.
Sosa, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
Entre las montañas de Caracas se erige un castillo de piedras, obra de un inmigrante libanés que lo hizo en homenaje a sus raíces y a la Venezuela que le permitió sacar adelante a su familia. Este tesoro escondido fue bautizado por su autor como el Monumento a la Paz y su estructura esconde un sinfín de simbolismos. Adriana Núñez Rabascal tiene la historia.
Una fortaleza de rocas se asoma en la colina de un vecindario de Caracas. A primera vista, la estructura de 5 niveles rompe con los tradicionales edificios de apartamentos que se levantan en la zona. Pero su interior es un viaje por la historia y la religión.
Sin quererlo, mi papá construyó algo tipo gaudiano. Y la gente no solo quiere saber si eso es una simple pared, la gente quiere saber qué hay adentro.
El Monumento a la Paz de Caracas fue ideado por el inmigrante libanés Farid Matar, pensando en un principio en un huerto familiar. Comenzó a construirlo en 1963 con desechos de concreto que encontraba por la ciudad. Por eso, algunos le apodaron el loco de las piedras.
Él empezó a sufrir una especie de liberación espiritual. Empezó a establecer un diálogo profundo con el Cerro El Ávila, con sus raíces libanesas y con sus tradiciones, con Venezuela. Y de alguna manera sufrió esa liberación y decidió construir este monumento en donde pudiesen coexistir las religiones en paz.
Pero no es solo la obra de un hombre. Para poder erigir el gran muro, necesitó los conocimientos y de vez en cuando la mano de obra de familiares, amigos y compañeros de universidad.
Yo prácticamente nací aquí. Cuando yo era apenas un niño, mi sitio de juego, mi parque de diversiones eran estas piedras y yo me las escalaba todas. Con el apoyo de algunos sobrinos, los fines de semana y de un par de obreros, empezó a montar piedra sobre piedra.
El también llamado Castillo Montelíbano rinde tributo al progreso de las civilizaciones.
Esto para él simbolizaba los albores de la humanidad, cuando los cavernícolas hacían sus cuevas y prendían sus fogatas y este era el resultado. Otro simbolismo más, estos nichos aquí, para él representaban las cuevas donde se escondían, se guarecían los cristianos primitivos.
En sus 4.000 metros cuadrados de extensión, el monumento deja un rincón para recoger la nostalgia de su creador por las montañas del país que dejó.
Este lugar está sobrado de simbolismo, y simbolismo creación propia de él. Por ejemplo, aquí hay 4 cipreses traídos del Líbano, que son estos árboles así pinos, y cada uno representaba a uno de sus hijos.
Y aunque por una década estuvo cerrado por robos de piezas y daños a la estructura, la familia decidió reabrir hace un par de años esta obra para permitir que otros puedan conectarse con el sueño del hombre que, obsesionado con las piedras, decidió dejar su legado de paz. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
Hasta aquí Visión 360. Gracias por acompañarnos. Como siempre, pueden encontrar estas y otras historias en vozdeamerica.com y en las redes sociales @vozdeamerica. Les informo Natalisa Las Guaitero. Hasta la próxima.